Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Todo un año de duda y silencio, de resaca, de látigo y sal, de luchar, de jugarme la vida, matando mentiras a toda verdad. De luchar, de jugarme la vida, matando mentiras a toda verdad. Hoy la pausa ya muere en mis manos.
En 2010, 5 jóvenes se unieron para dar vida a este grupo, que ha pasado a ser uno de los más populares del pop rock español, al que en su momento abríamos ya el estudio y que, bueno, recordamos con muchísimo buen sabor de boca, porque se generó un clima estupendo entre nosotros. Se trataba de Mikel Izal, Alejandro Jordá, Emanuel Pérez, Alberto Pérez e Iván Mella. Y desde su primer disco han pasado 11 años. Ahora estrenan su quinto disco de estudios y esto que suena se llama Meiuker, o sea, la palabra que tiene narices, ahora me lo explicarán, Requiem al revés.
Ahora que abro este grifo infinito, ojalá no se vuelva a cerrar.
Pretende ser un canto a la vida y no a la muerte, justamente ahí el juego, ¿no? En lo contrario de Requiem, Meiuker, y un agradecimiento sincero a los que han estado allí a pesar de las circunstancias. Este era el primer tema, el adelanto de un nuevo trabajo que se llama Hogar, recién salido del horno de Izal.
Hemos puesto las canciones que siempre dijeron tanto, y mientras todo se derrumba, a los locos nos verán bailando.
Volver a bailar, volver a vernos en los estudios. Qué alegría poder saludaros otra vez en fin de semana. En este caso no han podido venir todos. Están Mikel, está Alberto y está Iván. Muy buenos días a los tres.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Mikel, ¿qué tal ha ido el tiempo? ¿Qué tal ha ido la pandemia, por ejemplo?
Bueno, pues yo creo que tenemos que estar agradecidos nosotros en particular. Hemos sido unos privilegiados que han podido trabajar, hemos podido tocar los dos veranos pandémicos, así que no nos vamos a quejar, hombre. Nos partió los planes, como a mucha otra gente. Estábamos haciendo el final de gira del disco anterior, que hemos tenido que ir haciendo ya por etapas, en estos dos veranos de los que te hablo, que hemos podido tocar y hemos podido despedir el disco. Pero ya te digo, creo que hay mucha gente que lo ha pasado tan mal que nuestro aburrimiento y nuestro cambio de planes es pecata minuta y son daños colaterales bastante pequeños. Y ahora estamos celebrando además un discazo nuevo y estamos muy contentos.
Efectivamente, ahora vamos a hablar de este nuevo trabajo, de Hogar, pero yo me he quedado con esto de Meiuker, que me ha hecho pasar lo mío. Alberto, ¿se puede saber qué es esto?
Pues esto son cosas de Mikel, que le gustan mucho los juegos de palabras. Y bueno, conceptualmente pues está muy bien, ¿no? Perdón. Girar la palabra para hacer un para mostrar algo al contrario, ¿no? de lo que significa originalmente.
Claro, pero luego dilo, luego ponte a decirlo. ¿Tú cómo lo dices?
Meiuker. Meiuker. Sí.
Vale. Es que estamos acostumbrados.
Nosotros. Sí, nosotros estamos acostumbrados, sí. En algunas radios ahora que estamos haciendo promo hay gente que dice Meiuker, como... Y había gente como que en YouTube ponían como, ya lo entiendo, Meiuker, ¿no? Como haciendo juegos en inglés, la palabra como viene del... ¿no?
Meiuker.
Meiuker.
Ah, Meiuker.
Increíble. Entonces sí, había como muchas vueltas ahí. Pero bueno, al final...
¿Puedes preocuparte?
Sí, sí.
¡Qué barbaridad! La verdad es que yo bastante tengo ya con mi apellido como para estos sufrimientos. Mikel, ¿cómo se te ocurrió semejante cosa?
Bueno, pues es que efectivamente pretende... Meiuker pretende ser un canto a... En vez de ser un canto al difunto, que es lo que es un requiem, este es un canto al revés, al vivo, al que se levanta de entre los muertos y vuelve a caminar y se levanta para seguir enfrentándose a la vida. Y es que es una canción que escribo después de 2 años de total sequía, de bloqueo musical, y fue la liberación, fue la semilla que hizo que me levantara de entre los muertos, creativamente hablando.
O sea, que estabas como parado durante 2 años en particular tú.
Sí, sí, acabé la composición de Autoterapia con la canción de Pausa, que fue la última que entró en aquel disco. Y yo creo que me metí tanta presión para Autoterapia que pensé, venga, pues vacaciones, vamos a disfrutar de la gira de Autoterapia y tal. Y joder, me aposenté demasiado en las vacaciones, y lo que le pasa a un creador es que cuanto menos crea, más pesa o más miedo da el folio en blanco, al menos a mí me pasa, y estaba muy, muy bloqueado, y esta canción pues me desatascó.
Me gusta porque mucha gente que nos escucha y que probablemente tiene sus dificultades para muchas cosas puede darse cuenta de que todos somos iguales. Iván, te voy a dejar a ti que nos hables del título del nuevo trabajo de este quinto disco que se llama Hogar.
Bueno, pues es algo que llevamos repitiendo en estas entrevistas, ¿no? Cuando nos preguntan qué significa ese concepto. Y es un poco, pues, donde ya no es un lugar ni un conjunto de personas, sino es la situación en la que te encuentras bien. Puede ser un lugar, puede ser un entorno de amigos, de familia, puede ser incluso una situación profesional, ¿no? Por ejemplo, siempre decimos que mientras estamos de gira, pues nuestro hogar es la furgoneta, el estar rodeado del equipo técnico, el cariño del público. Cuando estás grabando un disco, tu hogar es el estudio. Cuando estás en casa, es tu familia, tus mascotas, la naturaleza. No es nada en concreto, y bueno, sí podemos decir que es quizá el disco más en primera persona que ha escrito Mikel, el más desnudo, también a nivel de arreglos. Creo que hemos encontrado una paleta de sonido nueva que no teníamos, transitamos lugares por los que no habíamos pasado nunca, de una manera muy, muy sincera y muy honesta, y sin miedo a equivocarnos y sin miedo a jugar con la música y a mostrar ideas que quizá en un momento, bueno, de hecho ocurren muchas veces, para llegar a un buen puerto tienes que arriesgar, pero que no te dé miedo que el que está al lado suelte una carcajada o lo que sea, porque es lo que hace que vayas a conseguir un logro o llegar a un punto que de la otra manera, sin salir de la zona de confort, no ibas a llegar. Entonces, bueno, ese es nuestro hogar, nuestro ahora mismo, jugar con la música y disfrutar de este disco y estar juntos y disfrutar de lo que venga.
Me hace muchísima gracia porque realmente reflexionáis las cosas y las vivís con mucha seriedad a pesar de vuestra edad. Le voy a preguntar a Iván por la Sierra de Tramontana, que tiene mucho que ver con este nuevo álbum, pero antes vamos a escuchar un poco de Jóvenes Perfectos.
Lo vulgar, celebremos la torpeza, la belleza singular, aplaudamos la rareza, los defectos son humanidad.
Bueno, esto se lo voy a pasar a mi hija Inés, que siempre dice que es el verso suelto. Y efectivamente ensalza, bueno, pues yo creo que quizá la originalidad, ¿no, Mikel? El ser el paso contrario.
Bueno, esta canción viene un poco a rebelarse contra la perfección esta idílica que nos venden las redes sociales hoy en día y esa, bueno, esa mentira, ¿no? Que es que yo siempre digo que no puede estar todo el mundo constantemente de vacaciones en Formentera, eso es imposible.
Y todos sonriendo y todos, claro, felices y siempre en el mejor paisaje.
Exacto, y todos tenemos un montón de imperfecciones y eso es lo que nos hace únicos, originales, atractivos, te diría incluso. Y esta canción es un poco una reivindicación de la normalidad.
Claro, la verdad que es estupendo oírlo de vuestra parte, porque claro, chavales que desatan las pasiones de las chicas, que son guapetones, que constituyen un grupo de moda, podrían dar a entender que siempre son felices, y eso es una absoluta tontería. Le comentaba a Iván que el álbum actual se ha producido en la Sierra de Tramontana, en Mallorca, en el mes de octubre de 2020, con productores como Brett Shaw, que es productor, por ejemplo, de Lady Gaga o de Florence and the Machine, o a Sancho Gómez Escolar. Cuéntanos algo de este nuevo trabajo y de la Tramontana, sobre todo, Iván.
Pues nada, para nosotros fue un verdadero lujo y una vía de escape el poder en pleno, bueno, era post-confinamiento, pero cuando todo el mundo lo estábamos pasando fatal, pues tuvimos una vía de escape y decidimos irnos, buscamos el estudio ya no por la mejor calidad técnica, sino por buscar un lugar donde supiésemos que íbamos a poder olvidarnos un poco de todo lo que se estaba pasando, ¿no? Y qué mejor sitio que la Sierra de Tramontana en Mallorca. El disco está grabado en el estudio La Luciérnaga de Juanito Macandé y, como bien dices, cuenta la producción con Brett Shaw y con Sancho Gómez Escolar. Y nada, creo que ha venido muy bien también el estar un mes y medio allí, aparte de poder disponer de tiempo para poder darle vueltas a las cosas y gracias a eso llegar a territorios que no habíamos transitado antes. También ha venido muy bien esa desconexión, no es lo mismo grabar un disco en un estudio, por muy potente que sea, en una gran ciudad, que cuando vas a comer estás rodeado de tráfico, estás rodeado de, no sé, de esta manera era una forma de estar en contacto con la naturaleza, que siempre es un punto a favor para nosotros, y de desconectar un poco de la realidad, que también hay que abstraerse un poquito a la hora de crear. Creo que es positivo y ha sido una experiencia fantástica, la verdad.
Oye, ¿qué es esto de que la Tramontana sale al comienzo, el sonido de la Tramontana, y al final del disco?
Pues sí, es una de los cortes que abren el disco y cierran, pero nos parece una forma bonita de empezar el disco y de acabarlo, sobre todo como inicio a un viaje, ¿no? que queremos que puedan seguir de principio a fin. Es una
¿Pero qué sonido se oye? ¿Los pájaros?
Sí,
¿la rama? Yo qué sé.
Por la mañana se escuchan pájaros y naturaleza, un poco de viento. Y por la noche se escuchan unos perros que aullaban, parecía como una manada de lobos.
Qué bonito.
Y era, la verdad que era muy bonito el atardecer con esos sonidos muy espectaculares. Y entonces, bueno, fue cuestión de sacar el micrófono, callarnos todos y escucharlo durante un tiempo y grabar las pistas. Y se hizo durante varios días y pudieron elegir una buena grabación y queríamos que empezara y acabara así. Nos parece una forma muy bonita de quedar ese recuerdo ahí de donde se
grabó. A mí también
me
lo parece, la verdad. Vamos a escuchar un poco de La Mala Educación. Luego, el momento, me imagino, más especial de un nuevo trabajo es ponerlo sobre el escenario, más allá del estreno. Todavía, evidentemente, la gira no ha comenzado. Comienza en junio de 2022. Ahora hablaremos de algunos lugares que van a visitar los de Izar. ¿Y cómo creéis, Alberto, que va a recibir el público estos nuevos temas?
Pues de momento lo que estamos viendo es que está levantando bastantes opiniones diferentes, o sea, muy intensas sobre todo. Hay mucha gente que le está encantando el nuevo concepto, porque al final hay un nuevo sonido, hay una nueva paleta de colores, como decía Iván. Hemos hecho cosas bastante diferentes, ¿no?, al proceso habitual en grabación de un disco, como por ejemplo, normalmente trabajamos el disco antes de ir al estudio, lo trabajamos en el local. En este caso no ha podido ser. Hemos ido con la mente un poco más abierta a probar allí en ese momento. Ha habido más improvisación y creo que todo eso se imprime en el sonido del disco. Y la reacción que estamos viendo de la gente es que la mayoría van entrando a ese cambio de forma
porque
bastante
les cuesta.
Positiva.
¿Lo dices porque hay gente que protesta o que no le gusta?
Bueno, siempre en un disco hay gente que está contenta y hay gente que no. Pero lo que sí que es cierto es que hemos dado un paso bastante importante con respecto al anterior disco, bastante diferente. Entonces, quiero no apostar a eso, ¿no? Que ocurra,
claro,
que hay gente que todavía...
Claro, riesgo.
Sí, pues en cierto modo nos hemos... Miquel, ¿quieres apuntar algo?
No. Me he incorporado sobre el micrófono nada más.
No, nada. No, solamente que bueno, que cabe ese riesgo, ¿no? Lo hemos querido hacer así, queríamos dar un paso adelante, queríamos cambiar un poco, hacer algo nuevo que nos sonara novedoso a nosotros y que nos ilusionara de nuevo la música de otra manera. Entonces,
que sí, hombre, que sí, que
eso
no puede,
creo que
hay midiéndolo que... todo, estoy de acuerdo, hay que dar rienda suelta a la creatividad.
Sí, y creo que visto lo visto, si haces algo más continuista, te van a seguir cayendo por eso mismo, y si no, y si cambias, te va a caer por lo contrario.
A mí hubo una crítica que me hizo mucha gracia, que es que empezaba diciendo: habéis evolucionado demasiado. Y entonces dije, buenísima señal.
Eso es buenísima señal, sí, os iba a decir. Por cierto, la gira comienza en junio del 22 en Talavera de la Reina. Después hay citas para todos vosotros en Mallorca, en Benicàssim, en Benidorm, en Valencia y sucesivamente el 8 de octubre, por ejemplo, en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 29 de octubre en el Wizzing Center de Madrid. Miquel, vuestros conciertos son cañeros, son de bailar mucho. Me pregunto cómo fue subirse a un escenario por primera vez después de la pandemia.
Bueno, pues yo diferenciaría los dos veranos. Fueron muy diferentes. El de 2020 fue muy tranquilo, tocábamos para 700, 800 personas, absolutamente privilegiados también en aquel verano, porque la cosa estaba muy, muy mal y hubo 17 o 18 organizadores de conciertos locos que decidieron, y organizadoras, que decidieron que teníamos que hacer un concierto con Izal y pudimos tocar. Y esos conciertos sí que fueron muy tranquilos, incluso nosotros también fuimos conscientes de que teníamos que reinventar completamente la forma de tocar nuestras canciones. Fueron conciertos donde nos estábamos sentados, tocando mucho más tranquilos, acústicos, disfrutando de una forma que nunca habíamos disfrutado, creo, de nuestros temas, porque permitía centrarse en la ejecución. En, yo, por mi parte, podía cantar relajado, o sea, fijándome y centrándome en hacerlo lo mejor posible y en sentir las canciones de una forma muy íntima. Y la verdad es que fue una experiencia preciosa. Desde luego, nada que ver con esos conciertos de festival que estábamos acostumbrados.
Qué bonito.
Este verano, bonito. Sin embargo, a pesar de que seguía sentado todo el mundo, eran 3.000 personas más o menos de media por concierto, y había ya tantas ganas, había tanta energía, que no había sillas ni mascarillas que pudieran poner barrera a las voces, a la gestualidad incluso. La gente bailaba en sus sillas. O sea, yo creo que este verano hemos vivido una gira a la altura de la más grande de nuestra carrera, por la energía y por las ganas, y nosotros ya además hemos desplegado todo el arsenal en este verano. O sea, ya nos hemos cortado, hemos tirado el show completo de pie y rock and roll, ya que les volara el pelo a todo el mundo ahí en las sillas.
Es que eso es lo que apetece ahora mismo. Oye, vamos a escuchar un poco de fotografías que tiene en realidad forma de poema, parece quizá un rap. Ahora nos explica Iván qué significa esto.
Aquel barco rodante que nunca naufragaba, una lámpara, un libro, un enchufe, una cortina, una cama, las cervezas en equipo, juntos en la planta baja, tras sudar todo lo malo, dejándolo sobre las tablas, una cápsula con ruedas sobrevolando de punta a punta el país, vuestra risa me atacaba cuando intentaba dormir.
Es muy especialita, Iván.
Sí, como bien dices, no es una canción al uso, tira más hacia el rap. Más que un rap, yo diría que es una, como el propio nombre dice, una sucesión de fotografías, ¿no? Una sucesión de momentos. Y el envoltorio, pues es una de las cosas que no habíamos hecho nunca, que es, por ejemplo, es una canción que no tiene estribillo, es una canción que no repite una sola frase, es una canción que tira un montón de programaciones, tanto de batería como de bajo, pero cada vez tiene cuerda y metal, es un crescendo infinito, mezcla el modo mayor con el modo menor, que eso en el pop rock no es muy común, para apoyar el mensaje de la letra. No sé, es uno de los temas para mí más especiales del disco y estamos muy, muy satisfechos y muy orgullosos de pudiendo hacer algo que sabemos que nos va a funcionar, arriesgar con lo que hablábamos antes, ¿no? Arriesgar con este tipo de canciones, que no es la única que arriesga en el disco, y ver que la inmensa mayoría de la gente le ha volado la cabeza y lo ha aceptado. Y como decían antes Alberto y Miquel, nunca habíamos tenido unos comentarios tan, tan efusivos, de tanto para el que estaba esperando otra cosa y la ha dejado rayadísimo y dice que no le gusta, pero por otro lado hay una infinidad de gente que valora esa verdad que hay ahí, esa desnudez que tiene Mikel en las letras de este disco y esos envoltorios nuevos que hemos intentado hacer, ¿no?
Qué bonito. Oye, Iván, por enterarme, ¿por qué edades estáis ahora? Para que yo juzgue.
¿Edades nuestras?
Sí, sí.
Te iba a decir antes porque me ha hecho mucha gracia. Yo estoy más cerca de los 50 que de los 30. Pero bueno, soy el mayor del grupo con diferencia. Y Alberto te diré. Yo tengo 47 para 48.
Uh-huh. Yo 36, Alberto.
Yo 39.
Sí, me gusta porque están bien de la cabeza. Quiero decir que son chavales, son hombres que piensan las cosas. Que
chavales,
expresan,
chavales.
Chavales, sí, como yo, chavalas. Que son francos, que tienen un deseo de verdad y que demuestran que las generaciones que van llegando merecen la pena. A mí me gusta cómo trabajan y me gusta la audacia que tienen. Y les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. En este caso, Mikel Izal, Alberto Pérez e Iván Mella. Pero trasladad también mis saludos a Alejandro Jordá y a Emanuel Pérez, de verdad. Que tengáis muchísimo éxito y esta sea una gira preciosa y un disco inolvidable.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, amigos. Muy adiós y tal. Y de jóvenes vamos a seguir hablando, no tan positivamente como Izal, pero vamos a ver si podemos echar una mano, porque están aumentando las autolesiones en menores. Gente que se incorpora a las clases después del COVID y que ha experimentado, bueno, una compulsión para hacerse daño. El 246% han aumentado las autolesiones en menores. Y Carmen Candela y Pedro Martínez van a intentar hacer frente a esta pregunta en Cuerpos y Almas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE.
El señor Escrivá dijo ayer que hay que subir cotizaciones para garantizar el sostenimiento de las pensiones. Es un globo sonda, responde a una necesidad, es la gran solución.
Estamos analizando ahora mismo con los departamentos sectoriales.
Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué ¿sí? supone?
Que es absolutamente invalidante.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Sí? Pues abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga. Entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Este mes prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches. Como el nuevo Dacia Sandero GLP desde 11.200 euros con etiqueta Eco. Ven y descúbrelo. Oferta RC Bank. Consulta condiciones en tu concesionario Dacia. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Arriaga Asociados.
¿Has pagado la plusvalía municipal? El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de este impuesto. Llámanos al 900-264-100 y pide cita gratuita. Te decimos si puedes reclamar y cómo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado con la sal que sube la tensión y los rayos de sol, oh, 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 siempre con protección, le dije mire usted doctor, no noto mejoría.
Aunque el COVID sube en muchos lugares de Europa y del mundo, en Europa vamos bien, en términos generales, perdón, en España. Nos hemos vacunado, hemos sido racionales, lo estaba comentando ahora con Pedro Martínez, sí. ¿Verdad?
Sí, sí, hola, buenos días a todos. Sí, estamos comentándolo. Bueno, en Alemania ha subido muchísimo, también se está asociando, y lo están diciendo las propias autoridades sanitarias alemanas, ¿no?, que se está asociando a la no vacunación. O sea,
claro, no vacunación, 21 millones de personas. Y luego en Gran Bretaña los índices por 10.000 personas están en 900 de contagio, cuando la franja de alarma son 250. Claro, comparado con los 50 españoles, pues es que ves el abismo en este país donde la gente no ha caído en leyendas y ha procedido a atender a las autoridades sanitarias, ¿no? Bueno, lo cierto es que van regularizándose las cosas, aunque os recomendamos mantener las mascarillas, la distancia, el lavado de manos. Lo cierto es que vamos retomando la vida normal y también los escolares están en los colegios y de repente nos encontramos con un informe de la Fundación ANAR, especializada en menores, que establece que después del COVID y con la incorporación al colegio se ha producido un incremento de las autolesiones de los menores del 246%. Bueno, yo me he quedado flipada. Y digo, ¿qué está pasando? Voy a preguntar en cuerpos y almas a Pedro y a Carmen Candela, a la que ahora saludo, a nuestra médico endocrina. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, amigos.
Buenos días,
encantadísimos
Carmen.
De saludarte. Bueno, yo no sé si a ti te han sorprendido, Pedro, las cifras tanto como a mí, como psicólogo.
No me han sorprendido y de hecho nos hemos puesto a estudiar todo este fenómeno porque estamos teniendo desde hace un año estamos teniendo muchísimas consultas de, sobre todo, y esto hay que incidir en ello, de niñas jóvenes, entre 13 y 16 años, con autolesiones, y que nosotros cuando nos ponemos a analizar las características de las mismas, vemos que no comparten, digamos, determinados síntomas que eran los típicos hasta antes de la pandemia. Es decir, antes estaba muy circunscrito a trastornos muy concretos, trastornos límites de personalidad, trastornos de la conducta alimentaria en todo caso, pero ahora hemos visto que cualquier tipo de niña que tenga un cierto desequilibrio emocional, pues es tendente a tener este tipo de autolesiones que al final pues se van generando, pues prácticamente se van condicionando y se genera un problema casi adictivo.
¿Qué vamos a hablar? Porque habrá padres y oyentes que digan, ¿qué es esto de las autolesiones? Porque hay gente que no lo ha percibido nunca en su entorno.
Pues las autolesiones son pequeños cortes que se suelen hacer sobre todo las niñas en lo que son muñecas, muslos, también brazos. Pequeños cortes que que llegan a sangrar, no tienen la intención del suicidio, aunque sí que hemos visto que tiene cierta correspondencia muchos suicidios con este tipo de prácticas iniciales, ¿no? En los chicos, sin embargo, este tipo de conducta no es de cortes. Los chicos lo que se dedican es a dar golpes, puñetazos a las paredes y a intentar, bueno, pues incluso con los sacos de boxeo, hacerse daño en los nudillos, ¿no? Y este tipo de conducta analizada suele corresponderse pues con personas, personalidades que no son capaces de gestionar emociones y que para poder aguantar la tensión de las mismas se infringen este tipo de lesiones que les hacen generar una serie de neurotransmisores que les ayudan a calmar la ansiedad.
O sea, fíjate, lo que estás diciendo es que desde un punto de vista estrictamente práctico, el truco les funciona, entre comillas.
Esto es lo dramático. Lo dramático porque no existe todavía estudios concluyentes, pero sí hay hipótesis que apuntan a que se liberan endorfinas cuando se hace este tipo de prácticas y estas endorfinas lo que hace precisamente es que el organismo se sienta más tranquilo y se sienta mejor. Y esto, al fin y al cabo, es mecanismo de adicción.
¡Qué barbaridad, eh! Carmen Candela, no sé si, entre otras cosas, como especialista en trastornos de alimentación, tú te has encontrado con estas conductas.
Sí, sí, totalmente, totalmente. De todas formas, a mí me gustaría... Estamos describiendo, que además Pedro lo ha descrito perfectamente, pues todos estos problemas. La semana pasada hablamos del fracaso matrimonial, del índice de suicidios que ha aumentado, trastornos de alimentación, autolesiones, todo el rato. Pero estos son síntomas de que algo está funcionando mal. Algo está funcionando mal. Entonces yo creo que en vez de legislar para estas cosas, porque ninguna ley erradica la violencia, tenemos que ir a la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué se están disparando las cifras de todo este desastre? Es un síntoma de que algo funciona muy mal. Y además a mí hay una cosa que me choca, porque el joven siempre se ha caracterizado por el idealismo, ¿no? Los jóvenes y el idealismo han ido unidos de la mano. Y sin embargo ahora hemos perdido algo por el camino. Entonces a mí me preocupa realmente el por qué. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué hemos vaciado a la vida de contenido? ¿Por qué no educamos en valores? ¿Por qué estamos perdidos en gilipolleces, con perdón de la expresión, de si las matemáticas, con ideología de género, del sexo femenino, masculino, que no me acuerdo ni la tontería que era, que me dio risa pero también me crispa mucho, y nos estamos perdiendo algo? Toda la violencia intrafamiliar. O sea, de verdad que yo estoy preocupada.
Bueno, yo no estoy, bueno, muchísimo, muy de acuerdo contigo, Carmen. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, claro, cuando nos ponemos a analizar factores, decimos, el factor de lo que es la familia es fundamental, el factor educativo, lo que es la comunidad educativa, también es fundamental. El contexto de iguales, de amigos, también es muy importante. Y luego metemos ya el ingrediente, que es factor, yo creo, de bastante peso, que son las mismas redes sociales y lo que esto conlleva, el hecho de que muchas conductas de este tipo estén reforzadas precisamente por esos likes, esos comentarios, esas sugerencias que se van haciendo entre los propios amigos y que al final pues que contribuye a que las personas generen este tipo de adicciones y de conductas dramáticas.
O sea, que
¿no?
se lo aconsejan unos a otros el cortarse las
durante la pandemia, tenemos datos de que precisamente el hecho de que el joven no pudiese salir, no pudiese expresar, no pudiese tener las relaciones que suele tener, pues claro, contenía muchísimo la emoción y el único recurso para canalizarlas era precisamente los contactos mediante esas redes sociales, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues se daban entre unos y otros consejos para paliar este tipo de emociones y al final pues empezó a ser una moda, que es lo que realmente ahora estamos viendo, que esa moda se puede convertir en tendencia, ¿no? Y es complicado, esto es lo dramático.
Yo creo que tendríamos que ir al inicio de esto, es decir, ¿dónde está el problema? O sea, ¿qué se nos ha escapado en el recorrido? ¿Qué se nos ha escapado a la gente adulta, que somos los que tenemos que educar o que estar atentos o que no sé? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ausencia de paternidad, debilidad de la autoridad, debilitación totalmente de la autoridad. Mira, yo, vamos a ver, yo cuando era pequeña, ya hace muchísimo tiempo de esto, a mí me enseñaban cosas que eran muy naturales. O sea, yo recuerdo perfectamente a mis padres que los domingos por la tarde nos, o sea, no es que nos obligaban, era como una cosa que no se podía cuestionar, ¿no? Íbamos a ver a mis abuelos. Y si yo tenía pues un plan para irme al cine con mis amigas, pues yo me iba a ver a mi abuela o a una tía con Alzheimer. Y estaba toda la tarde del domingo con mis padres y con mi tía con Alzheimer. Yo recuerdo que desde el colegio íbamos a los barracones de los gitanos en Murcia a dar comida a los pobres. O sea, teníamos un contacto directo desde muy chiquititos con la realidad, con lo que es la vida, con el dramatismo de la vida, con tu tía con Alzheimer, con gente que no tenía dónde que comer, o sea, con los dramas de la vida. Y ahora yo creo que les estamos haciendo a los niños como de mantequilla, o sea, les evitamos todo sufrimiento, y la vida es un drama, y lo sabemos todos. Yo creo que por ahí van los tiros, porque si no, os prometo que no es normal. O sea, no es normal todo o sea, cómo está subiendo en gente joven, que insisto que es la gente idealista, que está vacía de contenido. De verdad que tenemos que mirarnos para adentro y decir qué estamos haciendo.
Esta reflexión es importante, Carmen. Hace tiempo que venimos diciendo que existe una coherencia en lo que son los modelos educativos. Es decir, no tienen sentido, no responden realmente a lo que necesitamos los seres humanos para adaptarnos a una vida, ¿no? Y esos modelos educativos están mucho más basados en ideologías que realmente en lo que son competencias para la vida, ¿no? En este tipo de competencias para la vida, pues educar al niño, que luego será el adulto, que es el joven del que estamos hablando, ¿no? En lo que son valores, en lo que es las emociones, en lo que es realmente también implicarse en el altruismo, en la inteligencia interpersonal, intrapersonal, es decir, todo ese compendio pues de características y de habilidades que son los que realmente pueden hacer frente a este tipo de conductas.
Pero fijaos que estamos hablando de un modelo educativo que está en el fondo, como dice Carmen. Pero cuando un padre de repente ve que su hija o su hijo lleva siempre manga larga, que tira de las tiritas, que se aísla en su habitación y de repente levanta esa manga y se encuentra con un montón de rajas en la piel, ¿qué puede hacer, Pedro?
Pues lo que hace, bueno, realmente lo que hace es asustarse muchísimo. Y lo primero que le viene a la cabeza al padre, porque esto es lo que tenemos todos los días, es la sensación de que su hijo o su hija está en riesgo de suicidio, que está pasando algo muy grave. Lo que tiene que hacer el padre, la madre, es inmediatamente ponerse a disposición de lo que son médicos, profesionales como nosotros, los psicólogos, que son los que tenemos que ir atajando este problema, porque por desgracia, ya cuando se descubre este tipo de síntomas, ya no es que sea tarde, pero ya es un momento, es una fase del problema ya muy avanzada. También hay que decir a los padres que hay que tener muchísima paciencia, muchísima tranquilidad, porque es costosísimo revertir este tipo de conductas, pero que con el unión, la coordinación, la sensación de que podemos con ello, al final se consiguen muchísimos resultados.
Y luego otra cosa, Pedro, yo creo que el previo es muy interesante, o sea, el previo, porque tú no te levantas un día y de pronto tu hijo está raro. Hay un previo, hay un inicio. Tenemos que estar súper atentos, porque es que ahora hay tanto peligro, que tenemos que estar muchísimo más atentos que hace 40 años. Entonces, el previo, un niño que se aísla, la comunicación intrafamiliar, la comunicación, que yo creo que es la madre de todas las ciencias, la comunicación, el sacarle a los chicos, el tener tiempo los padres para sentarte desde que son chiquititos, desde chiquiticos se cría el arbolico, desde muy pequeños, fomentar la comunicación. Y es verdad que son cosas que se van aprendiendo por mimetismo, o sea, ese es el papel de los padres fundamental, que es desde pequeño, o sea, desde el inicio.
Hay una, fijaos, María Jesús Álava Reyes, que es una autoridad,
sí, sí.
Está reforzando vuestros puntos de vista, porque en estos momentos me escribe la gran psicóloga, y dice, Cristina, hemos sobreprotegido tanto a las nuevas generaciones.
Total.
Que no les hemos preparado para la vida. En las consultas estamos viendo un incremento altísimo de las autolesiones. Necesitamos trabajar con toda la familia. Muy de acuerdo con lo que dicen Carmen y Pedro. O sea, que realmente estáis dando en el clavo. ¿Habría alguna razón por la que las autolesiones tendrían que dispararse después de la pandemia del COVID?
Bueno, estábamos comentando anteriormente que ha habido el joven cuando se confina, pues claro, siente miedo, siente tensión, siente ansiedad, y cuando no se tienen recursos para gestionarlo, pues tiene que buscar salidas, ¿no? El hecho de que precisamente hayan estado expuestos a este confinamiento y a esta incapacidad de relación, pues ha propiciado que se intentasen probar otras vías, y esas otras vías han sido comunicadas por los iguales y por bueno, no solamente por los iguales, sino por cantidad de blogs y de artículos que existen al respecto, y que al final, bueno, pues probándolo, pues tienes ese resultado. Y ese miedo, esa tensión, esa ansiedad ha sido canalizada de esta forma. Por ello,
es curioso que es uno de los grupos sociales que más ha sufrido, porque los adultos hemos vivido con cierto temperamento el confinamiento, ¿no? Quiero decir, para mí ha sido un instrumento social eficaz, ha tenido ventajas e inconvenientes, pero igual que los ancianos han perdido en muchos casos facultades por no poder relacionarse, por ver interrumpido su ciclo de relación social, los más jóvenes han perdido lo que para ellos es más importante, que me refiero a los adolescentes, que es el grupo.
Claro, y el adolescente, si os dais cuenta, en esta etapa es una etapa de muchísimo miedo, ¿eh? Se vive la vida con una especie de sensación de túnel oscuro, sí. De incertidumbre, en el que no se sabe qué es lo que va a pasar conmigo.
Qué desagradable es la adolescencia.
Y nosotros nos metemos encima un momento en el que el mundo pues está ante una situación dramática, así que ha sido la tormenta perfecta.
Sí, sí. Y luego los padres también estábamos teletrabajando, la convivencia ha fracasado, lo que es el núcleo familiar ha fracasado, porque si no, no me explico otra cosa. O sea, es verdad que el adolescente, como bien dice Pedro, necesita el grupo, pero lo previo es la familia, la compañía. Y yo creo que en la pandemia estábamos todos, yo por lo menos estuve los 2-3 primeros meses, luego ya no, pero yo me acuerdo con terror los 2 primeros meses de incertidumbre. Y seguramente en ese momento, pues se nos pasaron muchas cosas por así, a lo tonto, ¿sabes? Yo lo recuerdo los 2 primeros meses llorar de verdad, decir, ¿qué es esto? ¿Pero qué está pasando? Es verdad que luego ya, bueno, pues entre que te vas adaptando y que vas viendo que, bueno, que tampoco es para tanto, bueno, entre comillas, que no es para tanto, te quiero decir que te adaptas, ¿no? Y te lo comes. Pero la compañía, insisto, la compañía familiar, en valores, en valores de verdad, que es un valor, algo que te hace ser mejor, ¿no? El no intentar, pues como te decía en el chat tu amiga, ¿no? El no conservar al niño como si fuera de cristal y que se va a romper y evitarle todo, o sea, de verdad, o sea, vamos a enseñarle a nuestros hijos desde pequeños cómo es la vida. Vamos a entrenarles.
Sí, a los padres entrenarles también a que aprendan a entender y a saber leer el momento evolutivo de sus hijos, que en eso se está fallando muchísimo.
Bueno, yo creo que bastante hemos hecho en el sentido de que si alguno de nuestros oyentes ha descubierto esta conducta en sus hijos, que sepa que está aumentando muchísimo, que es muy frecuente entre los adolescentes, que los profesionales lo tienen con absoluta frecuencia en las consultas, que se puede canalizar. Y que tampoco hay que pensar que el chaval está en un camino sin vuelta.
Por supuesto,
esto es
por supuesto.
Una cosa de la que se puede hablar y que está ahí y que tiene tratamiento. Sí. Muchísimas gracias a Carmen Candela y a Pedro Martínez. Os tengo que dejar porque me voy a llamar a mi madre.
Un beso.
Buena semana a todos.
Music is a world within itself. Mi madre, que volvía de viaje de Gredos. Hablábamos recientemente desde allí con ella. Mami, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal tiempo ha hecho?
Pues bastante regular.
Claro.
Ya mis gotas están sufriendo los heladas nocturnas y el tiempo también estaba bastante frío en la sierra, pero había llovido y habían salido por fin las setas.
¡Ay, las setas!
Un año de setas muy bueno, muy bueno.
Sí, este año casi no hemos hablado de setas en el programa, pero me imagino que ya los aficionados estaréis a todo meter, porque a ti te gusta recoger setas.
Sí, a mí me gusta muchísimo. Así que cogí mi cestito, un cestito especial que tengo, que tiene agujeros para que se caigan las poras, y un cepillito para no dañar nada, y me fui al pinar. Y ahí, lo que me encontré ahí, me dejé espantada. ¿Anda? Espantada. Porque como era un puente y había ido muchísimos recolectores, muchos de ellos comerciales, que luego lo venden y lo comercializan, y estaban los pinares pues arrasados. Estaban esquilmados totalmente, totalmente. Porque la gente va con palas, va con azadas, revuelca toda la tierra, parecen que son los cochinos que están en los jabalíes, que también lo hacen. Y terminan con todo, terminan con todo. Ni cuidan la tierra, ni cuidan el bosque, no tienen ninguno miramentos, los setas que no conocen los pisotean. O sea que una cosa salvajada, salvaje.
¿Y en qué medida tú crees que la gente sabe cómo tiene que recoger las setas? Que tampoco es tan difícil.
No es tan difícil, pero la gente no cuida el medio ambiente. Es que, claro, se empiezan por las cosas pequeñas. Se habla luego del calentamiento de la tierra, del CO2, que de un montón de cosas que se habla en Glasgow. Y, sin embargo, estos detalles pequeños pasan inadvertidos. Es que no se puede entrar en un bosque de esta manera. La gente olvida que la naturaleza se tiene que reproducir, porque si tú... todas las cepas que están debajo de la tierra, si lo machacas con azadas y con palas, pues el año que viene seguramente no salen.
Sí, importante llevar cestas de paja o de esparto con agujeros para que las esporas vayan cayendo, y cortar, la seta no se puede arrancar.
Bueno, yo no sé, es que ahora lo veo yo siempre que los boletos los giran y los quitan girando. Yo no sé, porque yo no entiendo suficientemente de esto. A lo mejor es mejor, pero vamos, normalmente los níscalos y las setas estas que yo suelo coger, porque conozco muy poca clase, pues los cojo, corto yo con un cuchillo, porque son pequeños.
Y desde luego no pisotear las especies desconocidas y no arramblar con el suelo a fuerza de azada. Pero vamos, yo creo que en eso hay una diferencia entre las familias y los recolectores aficionados y los llamados, las cuadrillas de recolectores profesionales, bueno, o clandestinos.
Está regulada en el sentido que ya la gente se tiene que sacar un permiso, pero yo creo que la gente coge, las que comercializan con ellos, cogen mucho más de lo permitido, porque la gente, algunos van con unos cajones enormes que cogen de 20 kilos en adelante, y ahí también había un puesto que los compraba. O sea que eso de la comercialización está muy de moda.
O sea, en el puesto que tuviste había compra clandestina.
Pues yo no sé si sería clandestina o no. Ellos no vendían, desde luego, pero ellos lo compran. Deben de tener permiso, porque habían puesto un pequeño chiringuito ahí y lo compraban a la gente, y la gente venía con cajones llenos. En fin.
Se compraba esto y en cambio luego me imagino que los que vais con la cestita
Yo cogí 5 níscalos y hacer tristemente unas patatas con carne y entre los 3 o 4 níscalos. Pero bueno, entre semanas se cogen más, eso dicen los del pueblo, porque no hay puentes, pero en los puentes es tremendo.
Pues encarecemos el cuidado con la naturaleza, porque coger setas es maravilloso, pero si arrasamos un año, al año siguiente no habrá. Y sobre todo cumplamos la ley, porque eso de soltar cuadrillas de gente que patea todo y que arrasa y después lo vende todo, pues realmente nos priva de un placer que en esta época merece la pena.
Es una pena.
Mamita, muy feliz domingo todavía. Mañana hablamos.
Buen fin de semana.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Ojo, que enseguida vamos a hablar de dos temas que te afectan muy directamente. Has de saber que si compraste un coche entre 2006 y 2013, ojo, que son muchísimos coches, se te va a poder proporcionar una indemnización que oscila en torno a 2.500 euros. Atención, porque te lo vamos a explicar por qué y cuándo. Y en 2023, a la vuelta de un año, habrá que decir adiós a la calefacción central. Te vamos a explicar también qué tienes que hacer. Nos vamos enseguida a las noticias, porque son dos asuntos de interés con relación al consumo que te van a atraer. También vendrá el doctor Pérez Almeida con las claves para diferenciar un resfriado, un catarro, una gripe o el COVID-19, porque está ocurriendo. La gente estornuda, la gente tiene ahora una serie de dolencias que el año pasado por las máscaras no se producían y no sabe distinguir. Él nos lo va a explicar, Esteban Pérez Almeida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta cuña publicitaria dura 20 segundos. El mismo tiempo que tardas en calcular el precio de tu seguro de coche con Allianz Direct. Entra en allianzdirect.es y empieza a ahorrar en solo 20 segundos. Vaya, me sobra tiempo, pero para que la cuña funcionara teníamos que contratar 20 segundos. Allianz Direct, tu seguro online a la de ya.
Que no sepas la teoría del dualismo antropológico de Sócrates, pasa. Que no sepas que la bicicleta no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera, ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera, solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Lavadora inteligente, like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente, like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu máquina de café superautomática de Longhi por 279 euros.
O sin el 15% adicional en una selección de las mejores marcas de lavavajillas.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.